estilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos. Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Llega a tu cena. Sé puntual en tu junta sin importar las condiciones climáticas, por más complicadas que éstas sean. Sí. Los limpiaparabrisas Michelin canalizan la lluvia para que puedas ver con claridad, conducir con confianza y llegar a donde tengas que ir, incluso con el peor clima. Cambia tus limpiaparabrisas, continúa con tus planes y sal a la calle o carretera con confianza. Moderniza tus limpiaparabrisas hoy mismo en AutoZone.
En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el aceite Ave de 850 mililitros está a $34.90 o 4x3 en todos los purés de tomate y 3x2 en tía Rosa y pastelitos Marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Queda claro que el Poder Judicial Federal es autónomo y existe y es el equilibrio y el balance de este país. Este es el derrumbe de una más de las venganzas del Fiscal General de la República.
Yo creo en la palabra del presidente. No niego que hubo un compromiso político. Así se hacen los grandes acuerdos.
Es muy bonito estar hoy a los 90 años. Es muy bonito verlos a ustedes, ver su cariño y de todos los que han participado.
De la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 20 de mayo del 2022 y saludo en verdad a todos los que han estado hoy desde muy temprano aquí con nosotros, desde que estaba Verónica Méndez y desde que arrancamos aquí a las 6 de la mañana en Así las Cosas, muchos comentarios, mucha información, la verdad es que me da un enorme gusto que estén con nosotros y aprovecho, como hace Javier Risco siempre a esta hora, para saludar a la República Mexicana. Hoy hemos recibido muchos comentarios que nos escuchan desde Chiapas, nos escuchan desde Oaxaca, desde Veracruz, desde Tamaulipas, desde Nuevo León, desde Morelos, desde Michoacán, desde Jalisco, por supuesto, en donde tenemos también nuestra W Radio. Gracias en verdad a todos los que han estado aquí y también, por supuesto, los que nos escuchan desde fuera de México en tantos lugares. Así que, de verdad, y también sus llamadas telefónicas, también desde diferentes lugares, desde Querétaro, por ejemplo, por aquí también nos llamaban hace un ratito, así que gracias en verdad, y para los que aún no lo saben y preguntan que dónde está Javier Risco, pues se tomó tomó unos días de vacaciones y ya estará de regreso por ahí de, no la siguiente, sino la otra semana. Pero aquí estamos todo el equipo de Así las Cosas para acompañarlos hoy y los próximos días. Recordarles, hablando de los estados de la República, recordarles que el lunes estaremos transmitiendo este programa desde Acapulco en el marco del Tianguis Turístico, que bueno, pues ya lo platicábamos hace unos minutos con Enrique Quintana, sin lugar a dudas, uno de los sectores que podría liderar el crecimiento en nuestro país en 2022. De acuerdo con BBVA, los servicios de alojamiento van a crecer 18.8% este 2022, seguidos de los de esparcimiento, con un avance de 12.5%, mientras que los de transporte tendrían un alza de 7.4%, muy por arriba del 1.2% del total de la economía. De ese tamaño, el sector del turismo, y de esa importancia, por supuesto, también el sector del turismo para el crecimiento en nuestro país. Así que, bueno, por ahí estaremos el próximo lunes desde el Tianguis Turístico. Y también, gracias a los que nos han estado llamando por teléfono, por ejemplo, Abigail Ramírez nos llama por acá de La Portales, dice, muy merecido el homenaje a Elena Poniatowska, feliz cumpleaños, sí, ya les dábamos cuenta hoy tempranito del homenaje que se le rindió el día de ayer a Elena Poniatowska en Bellas Artes por sus 90 años de edad. Ya poníamos también por ahí algunos audios muy emotivos, así que sí, coincido, Abigail Ramírez, la verdad es que sí, muy importante. Y también por acá nos dice María Teresa Sánchez, también nos habla aquí de los libros que leyó de Elena Poniatowska, que dice feliz cumpleaños para Elena, muchas gracias, insisto también a sus por sus llamadas telefónicas. Déjenme nada más recordar cómo debe ser el teléfono en cabina, porque pues yo no me lo sé de memoria, debo reconocerlo, el que se lo sabe de memoria es Javier Risco, pero yo no, pero en este momento lo tengo por acá, tim, teléfono en cabina 55 51 66 8900, o al 800 718 1414, y estamos por supuesto también en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. De hecho, en Facebook, Susana Olivares dice buenos días de Xochimilco. Gracias también, por supuesto, y un abrazo a todos los que nos escuchan ahí en Xochimilco. ¿De qué hemos hablado esta mañana? Pues varios temas. Nos hemos ido a Nuevo León para darle seguimiento al caso Devani Escobar, lo que ha estado saliendo en las últimas horas, y también nos decía nuestra corresponsal allá en un momento más, me imagino, hablábamos por ahí a las 6 de la mañana, así que por esta hora más o menos se estará sometiendo una cirugía el exgobernador Rodríguez Calderón, el Bronco, allá en Nuevo León. Recordemos, el exgobernador que además fue detenido hace apenas algunas semanas, bueno, pues estará siendo sometido más o menos a esta hora allá a una cirugía. Vamos a ver qué es lo que sale, cuáles son los resultados de ello. También nos fuimos al Estado de México, nuevamente hablando de los estados, por la violencia que ejercieron ayer policías en contra de periodistas y también de personas que se manifestaban, una manifestación de la comunidad LGBTQ y más, así que también nos fuimos por allá y hemos estado hablando también de lo que está sucediendo en torno a la Cumbre de las Américas. Estados Unidos ya desde ayer se dio a conocer que pues no va a invitar ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua a la Cumbre de las Américas. Tuvimos un muy buen análisis con el doctor Rafael Rojas, investigador del Colegio de México, y sí, en otra materia también les dábamos cuenta lo que anunció el día de ayer el grupo Aeroméxico sobre los vuelos que van a salir desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se anuncian 6 nuevos destinos nacionales. Grupo Aeroméxico reveló sus planes de expansión en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde para septiembre va a contemplar ya operar 9 destinos nacionales. Actualmente tiene 3 y se especifica que a partir de septiembre va a inaugurar vuelos hacia Acapulco, hacia Cancún, hacia Guadalajara, Monterrey y Oaxaca, que se suman a los ya operados con destino a Mérida, Puerto Vallarta y Villahermosa. También informaron que para la segunda quincena de septiembre va a abrir vuelos hacia Veracruz. Así que parte, sin lugar a dudas, de la información. Y en temas internacionales, también les decíamos que el presidente Biden está en estos momentos en una gira por Corea del Sur y por Japón, pues también en este esfuerzo por reforzar los lazos de apoyo en lo que ha sido, digamos, el combate a la invasión rusa a Ucrania. Hoy se cumplen 86 días de la invasión rusa a Ucrania. Y sí, también desde muy tempranito hemos estado hablando de lo que han sido los conciertos en estos últimos días aquí en la Ciudad de México, en otras ciudades también, pero particularmente el de The Strokes, que ha sido muy comentado aquí entre nuestros radioescuchas. y para los que ya somos más mayorcitos, los que el día de ayer de verdad gozamos como pocas cosas, el concierto ya de despedida en los escenarios de Joan Manuel Serrat, ya tempranito también les platicábamos de ello. Así que mucha información esta mañana aquí en Así las Cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
La Fiscalía del Estado y también la Fiscalía de la República, por esta posible relación con los sucesos de Chihuahua, sí, y de desvíos de fondos. Aquí aclaro también que es reprobable que se le quite la vida a un ser humano, más cuando tiene que ver otras personas, ¿no? No solo es a él, sino familiares. Es algo que no debe de celebrarse de ninguna manera, pues. Eso no es justicia, eso es barbarie.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 10 minutos y en verdad, qué bueno que no está Javier Risco porque así los voy a poder aprovechar yo mucho más. Y me da un enorme gusto que estén aquí conmigo en cabina. Tres extraordinarios y muy jóvenes también, y lo de muy jóvenes es importante por el ánimo y el espíritu que traen. Tres periodistas que además con ellos hemos hablado aquí en estos micrófonos por diferentes temas, pero hoy además están presentando un libro. El libro se llama El caso de la viuda negra, El caso viuda negra, y están con nosotros los periodistas Cédric Raciel. Cédric, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la cabina.
Buenos días, maestra, muchas gracias por la invitación. No, de verdad es un honor estar acá.
No, al contrario, nada más de verdad me da un enorme gusto que estén ustedes. Aquí está con nosotros también Manu Ureste. Manu, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días y bueno, muchas gracias por lo de jóvenes, ¿eh?
Están muy jóvenes, unos todavía, más que otros. Todavía. Todavía, pero todavía califican como jóvenes. Y también Arturo Ángel, querido Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido.
No, excelente, maestra, qué gusto además vernos en persona, ¿no? Sí. Última, llevamos 2 años hablando, pero por teléfono.
Sí, justo hoy que sabía que venían para acá, bueno, ya habíamos acordado, pero hoy que pensaba que venían para acá, pensaba en eso. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos en persona? Sí. Bueno, nos vimos en un Zoom hace no mucho, sí. Pero también fue muy rápido. Pero así de sentarnos a platicar, pues hace mucho que no. Así que qué placer tenerlos aquí, de verdad, gracias. A los
igualmente.
Tres. Y felicidades, felicidades. Ustedes me invitaron a escribir el prólogo del libro y la verdad es que lo que pongo ahí lo sostengo. Me parece un trabajo extraordinario, un trabajo de investigación. Pero posiblemente muchas de las personas que nos escuchan no saben a qué nos referimos cuando hablamos del caso Viuda Negra. Así que, ¿quién se anima un poco para contar primero de qué va y luego si quieren entramos como a los detalles? ¿Vas? Arturo, venga.
Va, para darle introducción, maestra, justamente lo que tú acabas de mencionar creo que es clave, ¿no? Es un caso que yo me imagino y cuando lo platicábamos Cédric, Manu y yo, pues un caso de entrada, un asesinato brutal.
Sí.
Que creo que en cualquier país sería difícil de olvidar tan rápido, ¿no? Y lo sorprendente de esto, y cuando lo hemos platicado con otras personas, es que les hablamos de, ¿te acuerdas que en mayo de 2020 un grupo de sujetos armados se mete a plena luz del día a una casa en Morelos y masacra a una familia? O sea, literal, uno por uno, como si fuera una lista de la mafia, los fueron asesinando, maestra. Y lo sorprendente de entrada es que difícilmente la gente se acuerda de eso,
sí,
¿no?
Sí,
digo,
sí.
Lamentablemente estamos tan acostumbrados a la violencia. El caso, hay que decirlo, y aquí yo creo que empieza el misterio en este asunto. El caso llama la atención inicialmente, pero de manera fugaz, por dos cosas. Uno, evidentemente la violencia con la que se comete, brutal. Además, en una zona de Morelos, donde pues es una colonia de un poder adquisitivo importante, porque las primeras notas hablaban de masacrar a una familia en casa de lujo, en un barrio de este perfil. Pero además porque unas horas después se supo que uno de los asesinados era un señor que se llamaba Isaac Gamboa, uh-huh, que era un funcionario pues muy cercano a Luis Videgaray, al secretario de Hacienda, y que nada más y nada menos de pronto sale el antecedente en ese momento de que era un señor que estaba siendo investigado por una red de corrupción que se llamó Operación Zafiro, que igual ahorita Cédric nos cuenta qué es la Operación Zafiro, para recordarnos la memoria. Se especuló en las primeras horas si el asunto podría tener que ver con eso, maestra. Pero el caso, unos días después, y en esa tragedia constante que vivimos en México, se olvida. Pero a partir de eso, es que un sector del gobierno, particularmente la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, empiezan a investigar y empiezan a desenmarañar una historia que no solamente es la de un homicidio, que por cierto, se manejó como un crimen pasional oficialmente, sí, pero que nosotros vamos descubriendo muchos cabos sueltos, sino que además empieza a conocer una historia de una gran red de corrupción. Sí.
Y en eso, y entremos precisamente a hablar de esto, de la Operación Zafiro, Cedric. Es decir, sí, porque, bueno, yo me acuerdo, pues porque igual somos unos junkies de la información, y entonces nos acordamos esas cosas, pero como tú dices, Arturo, de pronto pasan tantas cosas en el país que algo que tendría que ser un escándalo, pues termina siendo un asesinato más. Pero digamos, esto, que fue, pues sí, sangriento, como tú dices, además a plena luz del día, pues empieza a revelar otras cosas. ¿Qué es Operación Zafiro?
Bueno, maestra, también me gustaría empezar precisando que, de hecho, mañana se cumplen 2 años del asesinato de Isaac Gamboa,
sí,
sus hermanos y su mamá de 60 años en este escenario así espantoso de violencia. Y es muy curioso que estemos hoy aquí presentando el libro,
sí,
a un día de que se cumplan 2 años de este asesinato. Estábamos al principio de la pandemia, de hecho, en esos momentos él se había retirado junto con su familia para para pasar días de home office allá. Y bueno, pues sí, como dice Arturo, él estaba siendo investigado. El gobierno de Chihuahua es el que inició en 2016.
Qué locura, ¿no? O sea, ¿cómo vamos pasando de Morelos a Chihuahua?
Ajá. Sí, es la red, justamente. Ajá. También nos parece una gran metáfora la idea de la red. Porque literalmente es una red de corrupción, pero al mismo tiempo, bueno, el nombre de la viuda negra, del caso Viuda Negra, parece que las piezas se acomodaron para crear una idea de thriller también, ¿no? Y sobre todo de corrupción. Isaac Gamboa está siendo investigado porque él, como titular de la Secretaría de Hacienda, como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, pues tenía el poder de firmar convenios de colaboración con los estados de un ramo, de un fondo que se llama Fortafín, del ramo 23, que seguramente te acordarás que es el famoso ramo de los moches.
Sí, claro.
Había mucho descontrol en la forma como se asignaban esos recursos, que eran millonarios. Y en 2016 él firmó un convenio por 275 millones de pesos, con el que se transferían esos recursos al gobierno de Chihuahua, que en ese momento era César Duarte. Después se fue descubriendo, la Fiscalía de Chihuahua, ya en el gobierno de transición con Javier Corral, de que 250 millones de ese monto habían sido desviados y fueron a parar 246 de esos 250 al CEN del PRI, que en ese momento dirigía Beltrones. Que había dejado de ser senador y había pasado a dirigir el PRI. Eso sigue en investigación, por desgracia, desentrampó la investigación. El gobierno de Chihuahua, la Fiscalía de Chihuahua, pues terminó perdiendo el control de este caso. En el libro describimos las maniobras que el gobierno de Peña Nieto en ese momento emprendió junto con la PGR. Parece que pues varios jueces federales e incluso ministros de la Suprema Corte pues tomaron varias decisiones que terminaron quitándole la competencia al gobierno a la Fiscalía de Chihuahua para investigar este caso. Y a la fecha el caso ya está en la competencia de la Fiscalía General de la República, está entrampado en un juicio de amparo ahí en la Suprema Corte de Justicia que no se ha resuelto, y a la fecha pues Isaac Gamboa pues fue asesinado, no pudo disfrutar, digamos, de la riqueza que logró construir presuntamente a través del cobro de moches por esta asignación de recursos. Y pues también nos dimos cuenta de que esta red, una vez que él es asesinado, esta red, como si tuviera vida propia, siguió funcionando.
Wow. Es que además, y era parte de lo que yo comentaba también en el prólogo y de lo que hemos estado hablando de pronto mucho en este programa, de cómo la corrupción no es un individuo, ¿no? O una individua, digamos, sino estas redes, y lo que dice Cedric es muy importante, estas redes que siguen funcionando, ¿no? A pesar de que, digamos, las personas no necesariamente estén, porque es este entramado, digamos, como muy complejo, que no depende necesariamente de una persona, ¿no? Sino que depende de justo de cómo se va activando. Y ahí, Manu, un poco, digamos, hay un asesinato, hay se identifica, digamos, como esta red que lleva a Chihuahua y demás. ¿En dónde entra, digamos, como el gobierno Peña Nieto, Videgaray? O sea, ¿por qué se habla de que es uno, digamos, de los grandes, de las grandes redes de corrupción del gobierno o de la época de Peña Nieto?
Sí, bueno, pues como dices, este asesinato brutal, ¿no? Que cuando uno lo lee, ¿no? Incluso cuando estábamos documentándolo, pues parece pues un thriller de una serie de Netflix, ¿no? De televisión. Es algo muy, muy, muy llamativo. Y lo que vimos es que, bueno, una vez que se produce este brutal asesinato, cuando las primeras pesquisas de las investigaciones federales empiezan a llevarse a cabo, pues vemos que esta, como decía Cedric, ¿no? Esta red. Vemos que en un principio la unidad de inteligencia financiera se identifica como varias empresas que están ligadas a la empresa, a la esposa de Isaac Gamboa, Chávez, pero empezamos nosotros a investigar, a documentar que esa red es mucho más grande que las que estaban identificadas en un inicio. Y a partir de esta investigación, pues vemos que son como unas 29-30 empresas fantasma a las que fuimos a visitar y tienen pues todo el corte de empresas fantasma. Bueno, pues tienen operaciones por más de 5.600 millones de pesos, ¿no? O sea, es una enorme red de empresas fantasma lavando dinero por mayor. Y entonces, bueno, sabemos que parte de ese dinero sí llegó a empresas que le hicieron depósitos a la esposa, a la viuda del señor Isaac Gamboa. Y bueno, pues ahí no quiero tampoco desvelar más para que la gente lo lea, pero evidentemente pues este brutal asesinato, de por sí muy llamativo, pues lo que escondía detrás es una enorme red de lavado de dinero que pues, es de las más grandes o la más grande identificada durante pues en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Entonces, por eso, digamos, la complejidad de este caso, ¿no?
Sí. Por cierto, felicidades, porque es uno de los libros más vendidos ya en Amazon. La verdad es que en lo que salí corriendo en mi casa se me olvidó traerme mi ejemplar físico, que lo tengo ahí sobre el comedor, y entonces pues entré y compré el Kindle para tenerlo aquí a la mano en lo que platicábamos. Y entonces cuando entré, dice ahí, el más vendido en política. De verdad, felicidades, la verdad me da muchísimo gusto que así sea. Pero, a ver, Arturo Ángel, ya hablamos, insisto, asesinato, redes, la cantidad de recursos, pero ¿por qué se habla de viuda negra? Porque seguramente muchos allá afuera están así como así, ¿no? Con las manos diciendo, pero entonces ¿qué? O sea, tema pasional, viuda negra, ¿por qué se habla de viuda negra?
Pues por dos razones, que es un poco la dualidad que mencionaba Cedric, ¿no? La Fiscalía de Morelos, cuando ocurre el asesinato muy llamativo, lo que hace es, luego de una investigación, que insisto, la verdad parece sacada de una novela de ficción, ya lo leerán, porque el libro avanza en dos vías, maestra. Por un lado va contando cómo se planea el asesinato, cómo se ejecuta y la investigación, y por otro lado va desentrañando la otra investigación, que es la de corrupción. Cuando Morelos indaga, concluye inicialmente que Bechabel, la esposa de Isaac Gamboa, es la asesina.
Dos semanas.
Sí. Exactamente.
Que ella es la asesina.
Sí, la asesina, y hasta el día de hoy está presa, por cierto, en prisión preventiva. Y ahí volvemos a que el caso no está esclarecido. Y en el argot, pues, se maneja de que, claro, ella se quería quedar con el dinero y se quería ir con una persona que esté implicada ahí. Y entonces se crea esta concepción, por cierto, me parece bastante misógina, del término viuda negra, ¿no? La unidad de inteligencia financiera, que ya le llamaba la atención el caso desde antes. Van a ver aquí cómo Santiago Nieto, él narra cómo desde que él estaba en la PGR, le llamó la atención Isaac Gamboa. Santiago Nieto era fiscal electoral.
Ya lo tenía
y dijo, aquí se están desviando recursos, porque además lo que decía Cedric de Chihuahua pasó en muchos estados. Por eso la operación Zafiro era de varias entidades. Luego Santiago Nieto sale de la PGR, lo corren y todo lo que ya sabemos, ¿no? Cuando ocurre el asesinato, Santiago Nieto le llama la atención de inmediato porque dice, y ahora yo estoy en la UIF. Y entonces, aprovechando el mote de la viuda negra, la UIF abre un expediente que literalmente le pone el caso viuda negra. Así bautiza la investigación, que nosotros tuvimos acceso a ella, y por eso el nombre del libro no es exactamente la viuda negra, es el caso viuda negra, porque justamente además es a la esposa de Isaac Gamboa a la que le encuentran estas transferencias millonarias, y es como se va desenvolviendo la historia y como se da esta dualidad de la que hablaba Cedric. Por un lado, pues el tema de la viuda negra y la idea que tenemos de esta araña y la telaraña, pero por otro lado lo que descubre la WIFI es una telaraña, pero de corrupción, y es por eso que recibe este nombre, y por eso es que estas en realidad son dos historias en una: la historia de una de un tema policíaco y de una matanza brutal, y la historia de una enorme de corrupción, que ustedes van viendo cómo se desenvuelve. Pero además, y no doy tanto spoiler, pero van a ver que a lo mejor la viuda negra no exactamente es la viuda negra que se está señalando. Exacto,
¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Eso es importante, señor. Sí, Arturo, ya para que vean, aquí trae el nivel de el suspenso, pero bueno, no vamos a dar más dato para que compren el libro, El caso Viuda Negra. Estoy platicando con Cedric Raciel, con Manu Oreste y con Arturo Ángel. Por cierto, nuestro querido Alberto Cerdán dice por acá: felicidades a los autores, dice, gran libro. ¿Ya tienen ofertas para hacer la serie? ¿O no? ¿No? ¿Todavía no?
Bueno, no podemos dar declaraciones.
Cálmense. Pero si no, oigan, pónganse truchas allá afuera, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Cedric, ¿por qué les interesó? ¿Por qué te interesó a ti, por ejemplo, meterte en este tema?
Es muy importante, sí, también cómo nacen el origen de las investigaciones, ¿no? Como una semillita. El caso, pues, de por sí era llamativo, pero también, no sé, la manera como llegó el caso a nosotros fue también muy curiosa. Nos enteramos como de que ya estaba en curso esta investigación. Igual no pudimos. Nos gustaría muchísimo agradecerle puntualmente a todas las fuentes que nos ayudaron, pero al mismo tiempo no podemos, claro, también sí, decir quiénes son. Y era básicamente un documentito que decía ahí. De hecho, poquitos meses después del asesinato, Isaac Gamboa, su esposa, era su prestanombres al parecer, y están estas empresas. Y dijimos, qué curioso, y ahí fue como empezamos a jalar el hilo. Hay que decirlo también, nuestro jefe en Animal Político, Daniel Moreno, fue justo quien también le dio el potencial a esta historia. O sea, hay que agradecerle mucho a él también, porque nos dijo, lo importante de este asesinato es no el lamentar el asesinato en sí, sino lo que parece que está ocultando, ¿no? Es también lo que nos dijeron varias autoridades que entrevistamos. Les preguntamos, ¿qué pensaron cuando vieron la noticia de que el asesinado era Isaac Gamboa? Y lo que ustedes saben de Isaac Gamboa, decían, lamentamos muchísimo su muerte, porque era una pieza central en la Operación Zafiro, operaciones Zafiro, que si hubiéramos tenido poquito más de tiempo, nos decía la Fiscalía de Chihuahua, hubiéramos seguramente lo hubiéramos llamado a comparecer, a declarar, y a lo mejor él nos hubiera podido llevar a niveles de, digamos, de autoridad en estos casos de corrupción millonarios, que decían qué conveniente, ¿no? Por eso nosotros ponemos en cuestión, con los documentos que tenemos, la versión de si realmente fue la presunta ahora homicida Betsabé.
Claro.
Y como dice Arturo, la pregunta está abierta. ¿Es ella realmente la viuda negra o hubo otras autoridades de otras esferas más arriba de Isaac Gamboa? Su jefe era Fernando Galindo, su jefe era Luis Videgaray, el jefe del PRI en ese momento era Malefeo Beltrones. Tenemos declaraciones que incluso involucran al entonces senador también Emilio Gamboa. Tenemos también, bueno, pues arriba de ellos estaba Enrique Peña Nieto. Entonces, quizá es la sospecha que nos dicen los fiscales de Chihuahua. ¿Qué tal si hubiéramos llegado a ellos, ¿no?
Claro. Híjole, pues ahí está, lo tienen que comprar, Manu, para cerrar. ¿Qué nos dice este texto, esta investigación que hicieron? ¿Qué nos dice un poco de México, de lo que es este país? Porque de repente uno podría decir, ah, bueno, pero pues es un caso, hay un asesinato, y hay una red de corrupción, pero yo creo que no. Yo creo que no es un tema aislado, ¿no?
Sí, no es un caso aislado ni un caso cualquiera. Y bueno, pues yo creo que lo que nos dice es muy sencillo, pues que la impunidad sigue reinando, por desgracia, ¿no? O sea, es un caso que ya, como decíamos al inicio, parece mentira, ya pasaron 2 años, ¿no? Y todavía hay muchísimas dudas en torno a este caso, no solamente en el tema del homicidio, que Por cierto, déjame decirte que cuando estábamos escribiéndolo era como, incluso nosotros mismos era de, híjole, ¿sí será la homicida o no será la homicida? ¿Hay más gente implicada? Hay gente más implicada definitivamente. Pero incluso al nivel político, en el tema de Isaac Gamboa como este personaje clave que facilitaba el envío de multimillonarios recursos a los estados y que ya está este antecedente de Zafiro, que ya sucedió este desvío de recursos al PRI entonces. Pero hay muchísimas dudas en cuanto a cuál fue su participación, cómo incluso el gobierno de Peña Nieto hizo todo lo posible, y eso es algo que van a leer en el libro, cómo hizo todo lo posible por ocultar esto, ¿no? O sea, por intentar proteger a Isaac Gamboa. Hay un capítulo dedicado a eso, ¿no? El hombre que sabía demasiado, ¿no? Entonces creo que eso a día de hoy, 2 años después, sigue todavía totalmente abierto y sin esclarecer y en la impunidad. ¿Impune? ¿No? Entonces sí. Es algo que sigue ahí abierto.
¿Fue fácil escribir entre tres, Arturo?
Pregúntale al editorial.
Siguiente pregunta. ¿No?
Exacto.
No, la verdad,
o sea, ¿siguen siendo amigos, pues?
No, sí, totalmente. Bien, y en una de esas, esto fue la primera temporada también.
Sí. Arturo ya.
Arturo trae un nivel de suspenso esta mañana, pero bueno. Marketing. Son Manu Ureste, Cedric Raciel y Arturo Ángel. El caso Viuda Negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo de Editorial Grijalbo. Evidentemente ya está a la venta, tanto en papel como en su versión electrónica.
Audio
y nuevamente, y en audiolibro, en audiolibro también. Así que, bueno, de verdad, felicidades
muchísimas
a los tres.
Maestro.
A mí me entusiasma además la vibra que tienen y las ganas que tienen de comerse al mundo desde el periodismo y de verdad yo lo celebro y me da como mucha ilusión y me da esperanza ver a gente como ustedes haciendo el periodismo que hacen. De verdad, gracias, felicidades a los tres, un abrazo por supuesto a nuestro muy querido Daniel Moreno, que sabemos que bueno pues es el instigador de muchas de estas cosas, así que le mandamos un gran abrazo y a todo el equipo de Animal Político. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti. Maestro.
¿Y con qué nos vamos, mi querido Diego? Que ya, creo que íbamos a poner algo de música, ¿verdad? Ya me la aventaron así, nomás, así. A ver, ¿qué es lo que nos estamos poniendo? Pues a ver, ven a presentarla, Diego, tú que fuiste al concierto. Pues sí, Diego, porque yo al de los Strokes no fui, así que... Sí, exactamente, así que Ven acá, mi querido Diego, ¿qué es lo que estamos escuchando? Cuéntanos.
Bueno, nos vamos con The Strokes, que estuvo la noche de ayer jueves en el Foro Sol, con un Foro Sol lleno y con bastante buen ánimo. Undercover of Darkness es lo que estamos escuchando.
Y estuvo bueno, subir. ¿Verdad?
Estuvo muy bueno.
¿Sí?
Muy bueno, con muy buen ánimo. Poco más de hora y media, casi las 2 horas ahí.
En
un Foro Sol lleno y con muy buen ánimo. Así
bueno,
es.
Pues entonces, con esto nos vamos al corte y volvemos con Javier Tejado y la agenda deportiva. ¡Vámonos!
Así las cosas. Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con Javier Tejado.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 8 y 9, 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7 y B y 5 minutos en la línea A. Para evitar incidentes y retrasos, te pedimos resguardar perfectamente tus pertenencias para evitar que estas caigan a vías. Reporte Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las cosas.
W Radio
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos.
Una estación de Radiópolis.
La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el aceite Ave de 850 mililitros está a $34.90. O 4x3 en todos los purés de tomate. Y 3x2 en tía Rosa y pastelitos Marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los jabones líquidos corporales y accesorios de aseo, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los jabones líquidos corporales y accesorios de aseo, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta mayo 23.
Domina el manejo de tu dinero con la app BBVA. Úsala para cuidar tus gastos. Descubre cómo en bbva.mx/saludfinanciera.
Partido de vuelta de las semifinales del torneo Grita por la Paz. Pachuca contra América. Domingo 22 de mayo. Arrancamos a las 7 de la tarde. Y el partido en punto de las 8 de la noche. Por el 730 AM en nuestra app y wdeportes.com.
La voz del fútbol.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en galletas y cereales Oreo, café Los Portales, saborizantes Nesquik y quesos manchego Food, Swan, Nochebuena y Chalet de 400 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Lo más hot está en el palaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses con tu tarjeta Palacio. Mayo 20 al 23 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los tratamientos faciales, higiénicos Elite, pañales Hoggy Supreme y alimento para mascota Ganador y Minino. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las Cosas.
8:37 y rápidamente por aquí nos decían, ¿está agotado el libro en papel? No, lo que pasa es que en papel sale el lunes a la venta, y entonces, bueno, ya lo pueden comprar, y lo que sí, ya lo pueden comprar en electrónico, y en un ratito más me están dejando por acá los tres autores firmado, autografiado, un ejemplar, que vamos a regalar al ratito. Al ratito les voy a decir cómo vamos a regalar este libro, El caso Viuda Negra, que de verdad está extraordinaria la historia, y además extraordinaria la investigación. Querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, muy, muy buenos días. Nos dejó solo Risco, pero aquí tenemos... Bueno, municiones informativas sí, de sobra.
Sí, hombre, además así podemos así aprovecharnos más tú y yo. Así que bueno, y sí, muchos, muchos, muchos temas. Pues, ¿por dónde arrancamos? ¿Te parece si arrancamos por el Tribunal Electoral, funcionarios de la 4T? ¿Te parece que vayamos por ahí?
Sí, Gaby, sí, te comento. Ha habido fallos la semana pasada y el día de ayer.
Ajá.
En la sala especializada del Tribunal Electoral, la sala especializada es la que tiene que ver con temas de radio y televisión, donde la constante son el vocero de la presidencia, el director de la CEPROPIE de la presidencia de la República, que es el que hace todas las transmisiones del presidente de la República, ya también 18 gobernadores, la jefa de gobierno y el presidente de Morena, Mario Delgado, que todos están violando la norma electoral, el modelo de comunicación política. Las sentencias son claras, son recurrentes, ya hay muchos casos, pero la constante es que siguen violando el modelo de corrección política que existe, no de ahora, sino del 2007, que te dice que no puedes utilizar los recursos públicos para beneficiar a los candidatos. Es la constante.
Ajá.
El tema, y también es un, digo, no solamente lo fuerte que es que ya el tribunal esté sancionando a todos por violar la ley, es que pues ordena que se les sancione, y las sanciones a los funcionarios públicos es que tu superior jerárquico te sancione. Entonces llegan las resoluciones y las meten al cajón. ¿Cómo? Nadie está sancionado.
¿Cómo?
El único sancionado,
ajá,
va a ser Mario Delgado, porque no es funcionario público, es presidente de partido, y el tribunal lo sanciona directamente a Morena. Pero todos los demás se acumulan sanciones y las meten al cajón, y no pasa nada, y por eso siguen violando la ley. Entonces, sí, nunca habíamos estado,
wow,
desde hace muchos años, te diría más de 20, con una tal cantidad de funcionarios de primer nivel incumpliendo sentencias del Tribunal Electoral en procesos electorales.
Oye, qué cosa, Javier, pero no puede pasar algo más, es decir, una vez que incumples sanciones, ¿y qué? ¿Y las incumples y ya? ¿No pasa nada?
Pues es que no, o sea, históricamente,
es que no había pasado, claro, sí.
Cuando había sanciones, pues sí, cesaban de sus cargos a los funcionarios, el gobierno en turno, se les aplicaba multas, se les descontaban los días que habían ido a eventos, pero ahora lo que está pasando, la ley no lo prevé, porque no ha habido, pues digamos, tal irresponsabilidad, y básicamente pues todas las sanciones que están llegando las meten al cajón y las incumplen. Entonces no hay ninguna sanción de ningún órgano interno de control del gobierno sobre sus funcionarios, sus gobernadores. Entonces sí hay una enorme preocupación en el Tribunal Electoral, desde luego en los partidos políticos, con los denunciantes, pues que el juego electoral está pues chueco, porque se está violando la ley al hacer propaganda con recursos públicos, utilizando medios públicos, la mañanera, y que deja el modelo, digamos, de competencia, pues está más inclinado a favor de unos que de otros.
Sí.
Entonces, sí es un tema,
¿qué cosa, man?
No solamente el uso del aparato público, sino también que las sanciones que han venido dictando, pues no, ni una sola,
o sea, no,
se
nada.
Ejecuta.
¿Qué cosa?
Nada.
Ay, qué cosa, pero bueno. Oye, y otro tema, que la verdad es que aquí no le hemos dado demasiado seguimiento entre tanto asunto que hay en la agenda informativa, pero sin lugar a dudas es importante. A ver, no hacer públicos los contratos de las vacunas que se compraron para COVID-19, incluso las facturas de lo que se pagó, ¿no? De esto. No sé, uno pensaría que en términos de transparencia se tendría que dar a conocer esta información, pero no lo sé. Javier, ¿tú cómo lo analizas?
Mira, en este país que está tan polarizado, están unos a favor de darlo y otros no. Y depende a quién le pregunte. Si le pregunta a alguien del gobierno, te dice, pues hay que el gobierno que no lo dé a conocer. Si le pregunta a cualquier gente que es crítica del gobierno, dice, son recursos públicos, que sea transparente. Yo creo que aquí la decisión de la Corte, y que es la misma que le pidió el gobierno en la Suprema Corte, en no dar a conocer lo que se pagó por las vacunas, es correcto. Y es correcto no porque se quiera tapar algo, sino porque la pandemia no ha acabado.
Ah, okay.
De hecho, estamos viendo cómo suben los casos en Estados Unidos, particularmente en Nueva York y Boston, y hay nuevas cepas. Y si tú haces públicos los contratos y lo que pagaste, le estás dando una ventaja competitiva a los otros países que van a saber tú cuándo y cómo estás pagando. Entonces yo creo que aquí es un tema de que tus márgenes de negociación como un país grande que compraste muchas vacunas, que seguramente tuviste pues unos precios pues razonablemente mejor que otros países, pues si todo esto se hace público, pues van a tener otros países tus márgenes de negociación y también las farmacéuticas pues van a estar menos proclives a negociar contigo porque transparentas su información. Entonces yo creo que si ya no hubiera pandemia, las haría públicas sin lugar a dudas.
Okay.
Pero ahorita yo creo que mejor hay que guardar eso.
Sí, fíjate, buen punto, no lo había visto por ahí, pero sí, importante también. Oye, y hoy tempranito ya estábamos hablando aquí con Rafael Rojas, investigador del Colegio de México. Le hemos dado seguimiento, por supuesto, a la Cumbre de las Américas. Esto que, bueno, pues ya desde ayer se da a conocer de Estados Unidos que finalmente pues no se va a invitar a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero contigo también cada viernes estamos hablando de la relación de México-Estados Unidos, lo tensa y complicada que está. ¿Qué decir de esto, Javier, sobre todo pensando si irá el presidente a la cumbre o no? ¿Pero dónde estamos parados?
Bueno, para empezar, no por presumir, pero tú y yo fuimos los primeros que dimos a conocer que este tema estaba calentando hace varias semanas.
Cierto.
Yo lo que creo es que sí Estados Unidos está haciendo un esfuerzo importante para convencer a México, para cachondearlo a López Obrador que vaya, ¿no? Ayer Ken Salazar diciendo que van a invertir 30 millones en el sureste, en la visita de la primera dama mexicana, el esposo de López Obrador, a Washington, la flexibilización del embargo contra Cuba, algunas medidas con tema de Chevron en Venezuela. Creo que hay una serie de medidas que dejan ver que Estados Unidos está poniendo la mirada en el sur, pero yo te lo puedo decir, no importa cuántas gestos haga Estados Unidos, me parece que la decisión ya está tomada del López Obrador, que no va a ir, que no va a ir.
Sí.
Salvo que invites a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que no los puedes invitar, no por otra cosa que no quieras, sino que no son parte, porque ellos se salieron del sistema democrático de la Organización de Estados Americanos, o sea, no son parte del club. Es como decir, oye, vamos a invitar a jugar a la CONCACAF en el fútbol, que es de la Conferencia de Fútbol de México y Centroamérica, pues vamos a invitar a un país africano, pues para, no sé, por lo que tú quieras. Pues no puedes. Aquí es igual. Cuba, Nicaragua y Venezuela no están en la OEA por decisión de ellos. Entonces es un club que no puedes invitar y eso lo sabe el gobierno de México. Entonces estás poniendo tú una serie de requisitos que no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque no quieres ir. ¿Por qué no quieres ir? Pues porque te quieres ver como que el que le puso un alto a los americanos, porque no quieres que te reclamen, como sea. Pero sí, déjame ser muy claro, lo que viene, y no por ir a nuestra fiesta, sino por el cúmulo de cosas que se han venido dando, la reforma eléctrica, el ataque a la USAID, el ataque a la libertad de expresión, los procesos electorales, las acusaciones que se han cruzado entre la Casa Blanca y México, por el no condenar la invasión de Rusia a Ucrania, en fin, por todo ello, yo te puedo decir que la relación de México-Estados Unidos está en un punto de quiebre. Ayer ya senadores de Estados Unidos, aunque creo que republicanos, o sea, del partido opuesto a Biden, ya señalaban al gobierno de México, un gobierno, entre comillas, enemigo.
Ah, de plano, wow.
De plano, ayer ya. Entonces, yo sí creo que viene un quiebre. Creo que también Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, está en sus últimos intentos de mediación. Pero la verdad, lo que ha hecho el gobierno López Obrador en la reforma eléctrica, como lo batearon él y al embajador plenipotenciario que vino Kerry, y también pues a él en particular, pues ya está en las últimas, está quemando todas sus naves como embajador. Está teniendo muy buena mano izquierda, pero un embajador tiene que dar resultados y no los está dando. Entonces también yo creo que la relación está a un tris de...
De algo complicado, claro. Sí. Uf, pues y vamos a ver además qué dicen hoy desde la mañanera también sobre esto, que no ha comenzado hoy, pero sí. Oye, y rápidamente nada más para terminar, hemos hablado contigo mucho de lo que son los feminicidios en nuestro país, el drama, la tragedia, los feminicidios en nuestro país. Ayer platicábamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Arturo Saldívar, sobre esta serie documental Caníbal, Indignación Total, pues que viene justo en este tono, Javier, de crear conciencia, generar conciencia de lo que significan los feminicidios en México.
Pues sí, ayer escuché la conversación que tuviste, desde luego te vi en el tráiler que está la Suprema Corte ahí ya circulando. Yo creo que yo conozco también obviamente del tema, he ayudado a ser parte del guión de esa serie, Gaby, contigo. Yo lo que te diría es pues los feminicidios, según todas las encuestas, hoy en día es el tema de que más preocupa a las mujeres. Es un tema que ha aumentado. Ha aumentado en términos de mujeres muertas, ya son 11 por día en promedio, pero ha aumentado mucho más en desaparecidas, que no han, que no las encuentras y todavía no sabes si van a catalogar en el rubro de feminicidio, pero no están. Y la verdad, la constante es una, que no se investigan esos casos. Y puedes agarrar cualquier caso y el resultado es el mismo. No se investiga y le vale gorro a las autoridades. Creo que el último tema muy inmediato que tenemos es el de Devani. Ayer se cumplió un mes.
Sí, un mes ya.
Un mes y no hay ni idea.
¿De qué fue lo que pasó? Consenso,
¿qué le pasó? Que vamos por un tercer peritaje, que le vamos a sacar. Pero el tema es la negligencia con que se investiga. Y si el tema no se mediatiza, le vale gorro a las fiscalías de los estados. Entonces, lo que la Corte ha hecho, ha abordado un tema que puede ser el máximo, así no sería en la historia del país. Un señor se llama Andrés Mendoza. Y con base en eso, inicia a contar la historia de este feminicida, de su última víctima, que Reina, cómo lo encuentran y todo lo que trasciende en un ejercicio, digamos, de investigación periodística real, muy crudo, que te deja ver la realidad de los feminicidios en el país, la realidad de las víctimas, los obstáculos que tienen las autoridades, y lo abre a todo el abanico de lo que está pasando en México, en América Latina, el feminicidio, para hacer conciencia. Pero entiendo también, por lo que ayer dijo el presidente de la República y antier el presidente de la Corte, que vienen medidas para tratar de cambiar cómo se investigan los feminicidios y por quiénes, pero además se requiere este problema tan enorme, no se voltee la cara, y es una responsabilidad de toda la sociedad involucrarse en estos temas, no nada más de los familiares de la víctima. Si no hay una, y creo que eso trata el documental que de la Suprema Corte en que tú estás, si no se involucra todo el mundo en un cambiar de actitud, en un cambiar de cómo se investigan los feminicidios, el tema no va a mejorar, va a seguir empeorando. Sí,
totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya lo estaremos viendo, por supuesto, ahora en junio que se estrene. Gracias, querido Javier, te mando un fuerte abrazo.
Buen día.
Muchas gracias, es Javier Tejado, lo pueden seguir en @jtejado. Y antes de irnos a la agenda del fin de semana, al ratito vamos a regalar un libro autografiado precisamente de esto, del caso Viuda Negra. Al ratito les digo cómo lo vamos a regalar.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Será penal!
Francisco Javier González, buenos días.
Hola, hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Francisco. Híjole, pues mucha información. Nada más rápidamente cuéntanos qué pasó ayer América Pachuca.
Ah, pues pasó que empataron a uno. Un buen agarrón. Primer tiempo mejor América, en el segundo equilibra Pachuca. Los dos fallan opciones claras de gol, más América que Pachuca. Y queda abierto para el próximo domingo en el Hidalgo el partido de vuelta. Pero estuvo bueno, estuvo parejo, muy peleado. Y ahora a ver quién gana.
Bueno, pues ya veremos. Así que échenme la agenda, venga.
Kit mínimo de supervivencia deportiva. Lo que no te puedes perder.
Ay, pues empezamos esta noche, Gaby, a las 9:00 p.m, la final femenil de la Liga MX, Pachuca contra Chivas. Se repite la primera final de la historia de esta Liga MX femenil. Aquella vez, en el Apertura 2017, Chivas se impuso 3-2 en el global. Norma Palafox, de las cosas curiosas que nos trae la final, que anotó un gol en esa final de la Apertura 2017 para Chivas, ahora juega para Pachuca. Y Michelle González jugó para Pachuca aquella final y ahora lo hace para Chivas. Alicia Cervantes de Chivas fue la goleadora del torneo con 14 goles. El segundo fue para Charlín Corral con 13 tantos. Así que duelo parejo, interesantísimo. Hay que verlo hoy a las 9:00 p.m. Sí. Tigres contra Atlas, mañana sábado a las 8:00 p.m. Atlas goleó, sabemos, 3-0 a Tigres en el partido de ida, o sea que la tiene muy difícil el equipo de Miguel Herrera. Tigres, por cierto, nunca ha remontado 3 goles en liguilla. Tigres y casi nadie. Sí. Será la primera vez, en caso de lograrlo, que lo consigue. Y como técnico, Miguel Herrera tampoco ha podido remontar 2 o más goles de desventaja. La que más recordamos pues fue la final contra Cruz Azul, cuando empataron a 2 para derrotar en penales a Cruz Azul. Pachuca América, ya decíamos, 1-1 ayer, juegan el domingo a las 8:06 p.m. Pero en el fútbol internacional también te recomiendo un par de partidos.
Venga.
Sassuolo contra Milán el domingo a las 11:00 a.m, porque al Milán le basta un empate para ser campeón de la Serie A después de 11 años de su último título. De la plantilla actual, solo es Zlatan Ibrahimovic, que ya siguió su vuelta por la MLS y regresó. Estuvo en ese plantel campeón de la 2010-2011. Y el Inter, que es el perseguidor del Milán, juega a la misma hora en contra de la Sampdoria. De ganar y Milán perder, consiguen el bicampeonato. Tu Pep Guardiola, querida Gaby, también puede ser campeón este fin de semana.
¿Por qué?
Pues porque tiene un punto de ventaja sobre el Liverpool. Okay. Se va a enfrentar al Aston Villa, que es dirigido por Steven Gerrard, una leyenda de Liverpool. Pues que espera un resbalón del City para coronarse por segunda vez en 3 años. Esta sería la cuarta vez que el City gana el título en la última jornada. Ocurrió en 2012, 14 y 19. ¿Qué requiere Liverpool? Derrotar a los Wolves de Raúl Jiménez y esperar a que el City deje algún punto en el camino, porque la diferencia es apenas de 1 punto. O sea que está de veras de alarido este fin de semana fútbol.
De alarido, eso es todo, eso. Venga.
Para que los apantalles en el Zoom, solo para expertos.
Bueno, hoy a las 8:00 p.m. Siguen las finales de la NBA. Los Guerreros de Golden State se enfrentan a los Mavericks de Dallas. Guerrero, recordemos, derrotaron 112-87 a los Mavericks en el primer partido de la serie. Y bueno, pues a ver si la defensa de los Warriors logra contener a Luka Doncic, que tuvo el peor partido en postemporada de su carrera una vez más. A ver si lo pueden detener. También tenemos este fin de semana el Gran Premio de España. El domingo a las 8:00 a.m. se corre en el circuito de Barcelona, Cataluña. Y es esta pista la que se usa en las prácticas de pretemporada. Ajá. Por lo que todos los pilotos la conocen muy bien. Por cierto, Checo Pérez no va a correr los ensayos libres porque hay un reglamento en el que las jóvenes promesas de las escuderías deben ir acumulando kilómetros durante la temporada para irlos probando. Así que Checo va a ceder su asiento únicamente en las prácticas libres. Por supuesto, ya en la quali y en la carrera pues estará el Checo Pérez. 2 victorias consecutivas de Max Verstappen, que parte como favorito. Roland Garros también este domingo no, sigue bueno. con partidos. No te digo, hay para dar y prestar, querida Gaby. Ya sabemos que en el sorteo Djokovic, Nadal y Alcaraz quedaron en el mismo cuadro. Nadal y Djokovic podrían enfrentarse en cuartos de final. Del lado femenino, Iga Swiatek es la gran favorita, con una racha de 28 triunfos consecutivos. Así que esto y más, pero te tengo un diploma listo.
¡Híjole, venga!
Si lo ves, te dan diploma. Solo para fanáticos imparables.
A ver, venga.
Tal vez has escuchado de eso, porque lleva muchos años celebrándose. Él adopta un pato.
No.
Adopta a dog, ¿no?
No.
Bueno,
no.
Adoptas un pato, ajá, le pones tu nombre, ajá, luego arrojas tu pato al agua junto, ajá, con un montón de patos más, ajá, cientos, miles de patos, ajá, se arrojan al río y el primero que cruza la línea río abajo es el ganador. La primera carrera de este tipo tuvo lugar en Dysart, un pueblo al norte de Gales. Fue una creación del propietario de una taberna local, Bill Rigby, quien propuso a sus clientes una recaudación de fondos de caridad de carreras de patos de hule en las cataratas y el río Dysart local. El dinero que se recauda con la venta de los patos se destina a organizaciones benéficas. Se inscribe un mínimo de 20,000 patos en la carrera. Imagínate lo que es eso y qué maravilla además. Se celebra en Carolina del Norte y en la parte inferior de cada pato se adjuntan los documentos de adopción. Tú adoptas ese pato, es tuyo. Okay. Se premiará el nombre de la persona que figure en los papeles de adopción correspondiente a los primeros patos por orden de llegada. Pero lo maravilloso es que todo, absolutamente todo se destina a obras de caridad.
Bueno, es padrísimo. Me gustó. Sí, ya lo estoy viendo ahorita. Está padrísimo, la verdad. Ya voy a adoptar mi pato, me encanta. Gracias, venga, Francisco. Te mando un abrazote.
Buen fin de semana, Gaby.
Buen fin de semana a todos. Vámonos.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar estés en donde estés de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén